para la presentación y en su caso aprobación de las licitaciones LPCC 004/2020 para la adquisición de siete ambulancias tipo 2 de urgencias básicas y la LPCC 005/2020 para la adquisición de 2 motocicletas de código de respuesta rápida del OPD Servicio de Salud del municipio de Zapopan en este gobierno municipal 2018-2021. Les damos la bienvenida a todos nuestros integrantes e invitados permanentes de este comité de adquisiciones. Sean ustedes bienvenidos y dando inicio a esta sesión correspondiente a miércoles 15 de abril, siendo las 9:39, damos inicio a la sesión, por lo cual le solicito al doctor Diego Vallejo Thompson, director administrativo y secretario ejecutivo de este comité, proceda a pasar lista de asistencia para verificar el quórum.
Gracias, doctor. Buenos días. Doctor Salvador García Ubense, director general y presidente del Comité de Adquisiciones OPD Servicios de Salud del municipio de Zapopan.
Presente.
Doctor Diego Vallejo Thompson, director administrativo del OPD y secretario ejecutivo del Comité de Adquisiciones. Presente. Licenciado Gerardo de Anda Arrieta, contralor interno del OPD Servicios de Salud del municipio de Zapopan. Licenciado Armando Mora Fonseca, en representación del ingeniero Javier Orendain de Obeso, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara.
Presente.
Ingeniero Rubén Masalli González Ulleda, presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Licenciado Juan Mora Mora, en representación del maestro Jacobo Efraín Cabrera Palos, presidente del Consejo Agroalimentario de Jalisco.
Presente, buen día.
Buen día. Arquitecto Freddy Isaac Miranda Hernández, en representación del arquitecto Beatriz Mora Medina, presidente del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios del Estado de Jalisco. Licenciado José Guadalupe Pérez Mejía, en representación del licenciado Mauro Garza Marín, presidente de Coparmex, Centro Empresarial de Jalisco.
Presente.
Licenciado Ernesto Tejeda Martín del Campo, en representación del licenciado Miguel Ángel Landero Volquartz, presidente COMCE de Occidente, AC Exterior de Occidente.
Presente, buenos días.
Buenos días. Regidor Abel Salgado Peña, regidor independiente como invitado permanente de este comité.
Presente, buen día.
Y regidor José Antonio de la Torre Bravo, regidor de la fracción parlamentaria del PAN como invitado permanente en este comité.
Presente, buen día.
Buenos días. Se cuenta con 7 asistentes de 9 integrantes que conforman este comité.
Gracias, doctor Vallejo. Entonces, con la asistencia de 7 de los 9 integrantes de este comité de adquisiciones, existe quórum legal para sesionar, por lo que los acuerdos que aquí tomemos tendrán plena validez. Así como contamos con la presencia de los 2 invitados permanentes de este comité que nos han hecho el favor de estarnos acompañando. Y una vez desahogado el punto anterior, pongo a su consideración el siguiente orden del día, punto número 1, registro de asistencia, 2, declaración del quórum legal, 3, aprobación del orden del día, punto 4 es presentación y en su caso aprobación de las bases para licitación LPCC 004/2020 para la adquisición de 7 ambulancias tipo 2 de urgencias básicas y licitación LPCC 005/2020 para la adquisición de 2 motocicletas de código de respuesta rápida. Como punto 5 sería clausura de la sesión y para lo cual solicito manifiesten su aprobación realizando una votación, en este caso sería levantando la mano, pero como no nos ven a todos, a lo mejor sería con que nos expresen de manera oral su aprobación.
A favor.
A favor.
Aprobado.
A favor, a favor. Perdón.
Gracias. Continuando entonces con este orden del día, pasamos al punto 4, el cual contempla la presentación y en su caso aprobación de las licitaciones LPCC 004/2020 para la adquisición de 7 ambulancias tipo 2 de urgencias básicas y licitación LPCC 005/2020 para la adquisición de dos motocicletas de código de respuesta rápida, por lo cual, por lo anterior, cedo el uso de la voz al doctor Diego Vallejo Thompson, director administrativo de este OPD, para que nos exponga lo conducente a este punto. Doctor Vallejo.
Buenos días. Con fundamentos en los artículos primero, número 55, 59, octavo transitorio de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, se convoca lo siguiente: bases para la licitación pública nacional con participación del Comité de Adquisiciones, números de licitación LPCC 004/2020 y LPCC 005/2020. Dichas bases ya fueron enviadas con anticipación para su valoración y se propone lo siguiente: fecha de publicación el 15 de abril del 2020. El convocante es el organismo público descentralizado Servicios de Salud del municipio de Zapopan. El área requiriente es la Dirección de Urgencias Médicas del OPD, Servicio de Salud del municipio de Zapopan, para el ejercicio fiscal que corresponde al año 2020. Las entregas serán al OPD, Servicio de Salud del municipio de Zapopan, con un origen de los recursos propio, y la descripción de los bienes, arrendamientos o servicios solicitados son 7 ambulancias tipo 2 de urgencias básicas y motocicletas con código de respuesta rápida para el OPD de Servicios de Salud del municipio de Zapopan. Todas las especificaciones y observaciones se encuentran plasmadas en el anexo 1 y el calendario de eventos, hora de celebración y etapas del proceso. Se sugieren dos propuestas, una a 5 días y la segunda a 10 días. La propuesta a 5 días, con una fecha y horario de publicación, 15 de abril del 2020, fecha y horario junta de aclaraciones, 17 de abril del 2020, fecha y horario de apertura de las propuestas, 20 de abril del 2020, y publicación del fallo, 21 de abril del 2020. Asimismo, la propuesta a 10 días, la fecha y horario de publicación, 15 de abril del 2020, fecha de la Junta de Declaraciones, 20 de abril del 2020, fecha y horario de apertura de las propuestas, 24 de abril del 2020, y la publicación del fallo, el 27 de abril del 2020, con horarios aún por definir. Si tienen alguna observación a las bases que fueron enviadas previamente, por favor, sírvanse de...
Yo nada más una pregunta. En el tema de las normas para las ambulancias, ¿sería en base a las normas mexicanas? Porque ahí veo como que están queriendo poner normas fuera de nuestro México. Yo creo que las normas mexicanas serían las que deberían de estar ocupando esta licitación. No sé qué tengan opinión al respecto.
Perdón, sí, es en base a la norma oficial mexicana, ¿tienen el número? Es la 34, ahorita le decimos la fecha de publicación de la misma.
Las especificaciones serían con la norma mexicana, ¿sería así?
Así es, regidor. Respetamos porque al final de cuentas, cuando tenemos alguna visita de Coprisal, tenemos que cumplir las normas oficiales mexicanas, no podemos cumplir otra norma diferente, entonces tiene que ser apegado a la norma oficial mexicana en cuanto a vehículos de emergencia y atención de ambulancia, de urgencias, perdón.
Así es.
Es la NOM 034-SA3 de 2013.
Perfecto.
Y como anexo se recomienda contar con la norma, es la National Fire Protection Association del capítulo de ambulancias, esto es solicitado por el área requiriente para la seguridad de los ocupantes.
Pero ahí ya se estaría saliendo de la norma mexicana, ¿no?
O sea, es un anexo, es
No, regidor, respetamos la norma oficial mexicana y la otra nada más es para sustentar y fortalecer la protección del paciente y de los ocupantes, pero sin violentar ni modificar la norma oficial mexicana.
Ok, en caso de que cumplan cualquier licitante, sería apegada nada más a la norma nacional.
Sí, esa es la que estamos exigiendo, esa es el mínimo indispensable. Ya lo demás sería un anexo que trataríamos de que se cubriera, pero no es obligatorio.
Perfecto.
¿Alguna otra pregunta?
Bueno, perdón que por ahí mi computadora falló y me estoy conectando por mi teléfono.
Uh-huh. Adelante, Armando, te escuchamos.
Perdón, me quedé en el calendario y ahí se me cortó la computadora. En el calendario, no sé si vieron algún otro tema o cómo vamos.
Comentaba el tema de la norma nacional, que la licitación fuera pegada a la norma nacional. Ya me confirmaron que sería en base a la norma nacional y que no sería como mínimo indispensable, aun cuando el requiriente está pidiendo un anexo más.
Ah, correcto. Sí, yo también digo, viendo ese tema, sí veo que están pidiendo una norma para Estados Unidos y otra para Europa, que creo que no deberían de darlas, ¿no?
Comentábamos, Armando, fue en el momento que a lo mejor te desconectaste, que tiene que estar apegado a la NOM, la norma oficial mexicana, y lo demás es solo un anexo que les pediríamos a ver si se puede cumplir, pero no es obligatoriedad, simplemente queremos que se cumpla para tratar de tener una mayor protección a nuestros trabajadores como un anexo, pero el que cumpla con la norma oficial mexicana es un concursante legítimo para todo.
Ok, entonces quedaría nada. Entonces, ¿cómo corregirían ahí? Porque en el texto sí viene que se deberán seguir los lineamientos mínimos de la norma la nacional y la norma NFPA 1917, ¿no? Y más adelante viene también una norma.
También menciona la triple 1822, que también es americana.
Se dejarían como enunciativas, más no limitativas, tomando en cuenta que la norma mexicana no contempla algunos criterios para la conversión de un vehículo a ambulancia, y son las normas que aplican para este proceso. La norma mexicana prácticamente se limita al contenido del equipamiento del vehículo, y queremos proteger el área de la conversión de ambulancias, pero si están de acuerdo, se dejarían esos dos o esas normas como enunciativas y no limitativas.
Y así quedaría en la publicación.
Entonces,
sí.
Porque si lo están haciendo, en la publicación o la propuesta de publicación sí viene como un requisito.
Se haría la modificación en este momento y en las bases que serán firmadas se agregará el enunciado
como optativas, más no limitativas. Perfecto. El que cumpla con la norma oficial mexicana puede concursar sin ningún problema.
Perfecto.
¿Algún otro comentario sobre este LPCC 004?
Sí, solamente yo tengo varios comentarios, si me permiten, perdón. Por ejemplo, se está solicitando un taller que en el área, en la zona metropolitana de Guadalajara. Considero que ahí se solicite porque están pidiendo que tenga experiencia y tenga contratos. Digo, pues a final de cuentas, yo lo que diría es un taller que avale el producto, ¿no? Que sea más bien avalado por el fabricante de las ambulancias. Porque a lo mejor él va a decir, bueno, yo tengo un taller de apoyo en Guadalajara, pues hay a nivel nacional fabricantes de ambulancias. Pues yo tengo un taller de apoyo en Guadalajara, pero pues no sé si ha participado o no. Entonces, más bien que sea un taller que ellos manifiesten, ¿no? Para el tema de garantías y mantenimiento de las mismas. Eso sí estaría totalmente de acuerdo, pero que no sea tan limitativo, que tenga contratos y todo eso. Más bien nada más que manifiesten en un taller de apoyo dentro de la zona metropolitana de Guadalajara.
De acuerdo, ¿alguno de los demás integrantes del comité están de acuerdo en esto que sugiere Armando?
De acuerdo.
De acuerdo.
Entonces quedará un taller de mantenimiento debidamente dado de alta ante el SAT, ubicado en la zona metropolitana de Guadalajara.
Así es. Digo, yo recomendaría ahí que se solicite la licencia municipal para corroborar el predio, para corroborar la ubicación, y que pues, está también establecido, ¿no? El acta ante Hacienda y la licencia municipal de funcionamiento.
Okay. Entonces, se agrega licencia municipal de funcionamiento también.
Licencia y alta ante el SAT, ¿no?
Algo más, Armando, por lo que queremos, sí. para ver que todos estén de acuerdo, porque la propuesta de Armando, y si están todos de acuerdo, se modifica y se genera esta observación. Sí, Armando, te escucho, porque quería también el regidor Abel hablar.
Ah, perdón. Sí, adelante, Abel.
Gracias. Regresando al tema de las normas, estoy leyendo aquí en los párrafos donde se mencionan que que deberá contar con las características de estas normas, la triple K 1822F, la FPA 51B y la ANSI Z49.1. Simplemente precisar que se quite la palabra deberá, en función de que esta no es un requerimiento que pueda ser susceptible en su momento de descalificación en caso de no cumplirse, ya que a lo único que se debe apegar los licitantes por cumplir es a la norma oficial mexicana.
De acuerdo. Entonces, se harán las modificaciones en todos los párrafos que involucren una norma diferente a la norma, a la NOM, y se agregará como optativo y no limitativo, y se quitará la palabra deberá.
¿De acuerdo los integrantes en ese punto?
De acuerdo.
De acuerdo, a favor.
Se modificará en ese sentido como propone el regidor Salgado. Armando, ¿querías decir algo más?
Sí, también estaba viendo que están solicitando un vehículo que hay que adaptar, hay que realizar muchas adaptaciones. El vehículo que se hace referencia va enfocado a una sola unidad, que es la Chevrolet Express Van. Que doy mantenimiento al Seguro Social y le atiendo a todas las ambulancias, realmente ya están la Ford Transit, por ejemplo, y la Ram Pro Master, que son mucho más funcionales para este tipo de unidades, porque en la Express hay que cortar el techo, poner una adaptación de fibra de vidrio, y hay que hacerle muchas adaptaciones que luego empiezan a metérsele agua y todo eso. Entonces yo pediría que se modifique el vehículo que se está solicitando para que pueda entrar también la Ram Pro Master y la Ford Transit, ¿no? Que creo que son más viables para este tipo de servicios.
¿Cómo sugieres que se modifique, Armando?
Pues a lo mejor, digo, no tengo ahorita el texto exacto, pero modificar ahí un vehículo, más bien solicitando como mínimo el caballaje y el cilindraje que traen estas unidades también. Digo, la Express Van trae un motor V8, y la, ¿cómo se llama? El tema de la Transit y de la Promaster, el motor V6 de 238 caballos, creo que es. O sea, a lo mejor hacer referencia a la ficha técnica de caballajes y de torque y de capacidades volumétricas, creo que sería más apto.
Entonces, si están de acuerdo, podemos poner los dos cilindrajes y los dos tanto V6 como V8, para no hacer limitativa a un solo tipo de vehículo compra de estas ambulancias, y que se cubran, y que cualquier marca pueda competir siempre y cuando cumpla con la NOM 034,
nada más en el tema, si ponen si algún licitante nada más licita con 6 cilindros y otro con 8, el precio va a ser diferente. Entonces creo que ahí tendría que ser claramente las especificaciones. Creo que en la sesión pasada decían claramente cuáles son las características de una ambulancia, Comparto y coincido con lo que dice Armando en el sentido de las unidades Force Transit y que son unidades que hay en varias ambulancias. Entonces, nada más si limitan a 4 o 6 sería disparejo a la hora de presentar la propuesta económica. ¿Limita qué?
Perdón, regidor, no escuchamos lo último. Nos quedamos en que sí, el costo de las ambulancias sería distinto, y sí tienes razón, pero de ahí nos quedamos, no escuchamos lo demás, perdón.
Sí, en concreto sería ese sentido, o sea, no se pudiera solicitar de 4 o 6 porque sería el costo diferente, entonces tendríamos que garantizar cuáles son los requerimientos de la unidad apegadas a la norma mexicana.
Ok.
La norma no considera...
En Express hay seis y ocho cilindros, regidor, hay 6 y 8 cilindros, lo cual creo que pueden entrar las dos, pero sí abrirlo y a ver, ahora, si nos cotizan 1 o 8 cilindros, probablemente, a un costo menor, pues sería excelente, porque pues, trae más potencia, pero bueno, coincido con el comentario, a lo mejor dejarlo más parejo, ¿no?
Yo quisiera, abundando en esto que se está planteando, proponer que se elimine, entiendo que viene en el texto de las bases, el cilindraje, que no lo limitemos al número de cilindros, pongamos un mínimo, sí me parece que pudiera ser 6 cilindros, pero que no se limite a un vehículo de 8 cilindros, sino que quede abierto.
Perdón, ahí lo que se podría solicitar es el caballaje y el torque, ¿no? Una unidad, por ejemplo, un vehículo con tal caballaje y tal torque, lo cual no mencionamos que sea 6 u 8 cilindros. Y metemos, por ejemplo, ahí habría que ver la ficha técnica de Ford Transit, la ficha técnica de Ram Pro Master y la ficha técnica de Express. ¿Cuál es el caballaje? El que maneje el menor caballaje, que se solicite de ese caballaje hacia arriba, ¿no? Como mínimo un caballaje y un torque tal, una unidad, por ejemplo, ponen puertas tipo bandera únicamente lo maneja la Express Van. Entonces, quitar ese tipo de limitantes para que queden las 3 unidades, no sé qué opinan los demás.
Yo creo que estoy de acuerdo con lo que se comentó, podemos dejar nada más el torque y lo del caballaje y quitarlo de puertas tipo bandera para que cualquiera pueda competir. Al final de cuentas nos van a mandar un estudio de mercado. Y en cuanto a costo y en cuanto a ahorro a largo plazo, pues si un vehículo V6 nos va a salir más económico y si cumple con las características que uno V8, pero no queremos ser limitativos en ese sentido. No sé si tengan alguna sugerencia de cómo podríamos nomás modificarlo o así lo hacemos como lo estoy comentando.
En este caso yo quisiera proponer, de acuerdo a lo que plantea Armando, se le pueda dar una revisada al contenido de las bases en todas las especificaciones para que no haya especificaciones exclusivas de alguna marca de vehículos y que lo dejemos genérico. Para de esta manera evitar que se circunscriba las bases a un producto ya específico.
Regidor, lo concerniente a las guías mecánicas del vehículo es un solo párrafo donde habla de transmisión automática de 6 velocidades con sobremarcha, puertas laterales y traseras tipo banderas, que sería modificado para que sea genérico. Agregaríamos con un mínimo de motor V6, agregaríamos probablemente el caballaje de fuerza y el torque mínimo indispensable, lo cual no lo contempla la norma únicamente contempla el contenido y el equipamiento de las ambulancias, no contempla el tipo de vehículo. Contempla algunas características como los vidrios blindados, pero eso ya es tema de la conversión. Volviendo al tema del vehículo, solicita cristales de puerta de área de carga originales de planta, faros de halógeno aerodinámicos con sistema de encendido automático, defensa delantera con barra de impacto, espejos retrovisores, exteriores negros con plegado manual, rines de acero de 16, aire acondicionado...
Perdón, Diego, eso de rines, porque en las Transit algunas traen rin 17.
Entonces, eso sería el mínimo indispensable.
Ah, ok.
Aire acondicionado, doble capacidad en cabina y área médica, con controles manuales y extractor dentro del área médica, radio AM, FM y entradas USB, frenos de disco y sistema ABS en las cuatro ruedas, cámara de visión trasera, lo que sería optativo creo que es el despliegue parcial en el espejo retrovisor, se dejaría nada más cámara de visión trasera, sistema de estabilidad electrónica, capacidad mínima de carga de 1800 kilos, vidrios y ventanas inastillables y templadas en puertas traseras y puertas laterales que impidan la visibilidad al interior del vehículo, que esto sí lo contempla la norma, instalación eléctrica del sistema de emergencia que deberá de trabajar de manera independiente al sistema eléctrico original del vehículo. Creo que lo que pudiera limitar a un tipo de vehículo, como lo mencionaba el licenciado Armando, son las puertas laterales y traseras tipo bandera, el cilindraje. A título personal, creo que la cámara de reversa con despliegue en el espejo retrovisor también es de algún par de vehículos exclusivamente, y el resto de las características mecánicas del vehículo creo que son de tipo genérico.
¿Alguien tiene algún otro comentario al respecto?
No, al respecto de este, bueno, nomás las puertas laterales, que dice aquí, ventanas descontadas, puertas traseras, impida la visibilidad interior del vehículo. Las puertas laterales nos referimos
a los costados del vehículo.
A los costados. Ok. Lo que yo pregunto es si las puertas, por ejemplo, del chofer y del copiloto se consideran.
No, creo que eso queda plenamente aclarado, que no serían las puertas ni del piloto ni del copiloto.
Correcto.
Entonces, Diego,
se haría la modificación de las puertas para que sea genérico. Revisaremos las guías mecánicas de las diferentes unidades. A fin de cuentas, la única puerta abatible es la puerta de ingreso o egreso del paciente. Es una puerta lateral solamente.
Sí, es solo una. ¿Algún otro comentario?
Veo que está bien adelante. No le veo problema, no sé los demás qué opinan.
Yo sí tengo una observación.
Adelante.
En la página 36 de las bases, hasta abajo de la página 36 están pidiendo una certificación ISO 13485 y una carta de apoyo del fabricante. En pues, la experiencia mucha o poca que yo tengo en comités de adquisiciones, generalmente cuando se solicitan cartas de apoyo de fabricante suele ser con productos que se están comprando con cierta frecuencia. Pero en este caso es, digamos, como una sola compra. Entonces, no sé qué tanto pueda limitar la carta de apoyo de fabricante a posibles proveedores que no puedan acceder a ella cuando nomás va a ser una compra de una sola vez.
Lo que se pretende con este enunciado es comprar equipo de patente, refiriéndonos exclusivamente a la camilla, porque hemos tenido experiencia cuando los proveedores entregan camillas hechizas, no son del todo funcionales, y sí se está recomendando del área requiriente una camilla o un material patentado. Sería camilla, sería el desfibrilador y el ventilador volumétrico. lo que se está requiriendo de patente o marca registrada, aunque no está limitado a un tipo de marca. Si es una limitante, la certificación ISO se puede eliminar y la carta de apoyo del fabricante creo que también se puede eliminar.
Pues yo estaría a favor de eliminarlos, no sé qué opinen los demás.
Digo, la certificación ISO yo considero que sí se puede quedar. Lo que sí coincido con el resto es la carta de apoyo del fabricante, ¿no? O sea, como bien comenta él, si es una compra de en una ocasión, y dejar el ISO para que cumpla con las características que bien comenta Diego, ¿no?
En su momento, pues se podría valorar el número de serie y la el manual de operaciones de los equipos en cuestión.
Sí.
¿Este requerimiento aplica solamente para desfibrilador, monitor, interfaz, usuario adaptable, SG, el desfibrilador manual y el marcapasos externo? ¿Es correcto?
El desfibrilador incluye todo lo que usted acaba de mencionar. Queremos ser muy, muy específicos en que los ventiladores y los desfibriladores, perdón, y las camillas sean de la mejor calidad. Al final de cuentas son lo que marcan la diferencia en la vida del paciente, y con la experiencia que hemos tenido con otros vehículos ha sido muy limitativo tener equipos que no cumplan con lo mínimo indispensable.
Sí, creo que se nos va a cortar la transmisión. Queda 1:39, no sé si vayan a repetir el enlace.
Sí, ahorita ya nos están informando que vamos a hacer un breve corte en lo que se reconecta otra vez. Nada más en cuanto nos digan, les aviso que sí, está de por medio la vida de los pacientes y hemos tenido problemas con anteriores ambulancias en que las camillas no dan el soporte y cuando la persona es de elevado peso ha sido muy complicado mover al paciente. Entonces, sí queremos que cumpla con todos los requisitos que se mencionaron anteriormente. Antes de escucharlos, haremos una mini pausa para hacer la reconexión un momento más. Permítanos un segundo. Para darle, creo que ya está en la mayoría, pero para darle transparencia y claridad a esta reunión, ahorita falta, se van a conectar ahorita los regidores. Me estaban preguntando que si les pasamos el link, les estoy aclarando que es el mismo link. Ya el regidor José Antonio, ya lo vemos en pantalla. Al regidor Abel Salgado también le informé que es el mismo link. Entonces, yo creo que en un segundo estará con nosotros para que todo quede claro y transparente.
Gracias, listo.
Gracias, Pepe Toño. Creo que ya están todos. Bueno, continuando con la reunión, para darle celeridad y por respeto a sus tiempos, le pediría al doctor Diego Vallejo Thompson, secretario de este comité de adquisiciones, nos diga las observaciones y comentarios que quedaron posterior a sus observaciones para posteriormente pasar a la votación, pero primero quiero que le den, estén de acuerdo con las observaciones que se les van a modificar o a anexar a esta licitación. Doctor Vallejo.
Gracias, doctor. Referente al proceso, la convocatoria para la licitación con fecha del 15 de abril del 2020 y con horario de publicación una vez que estén, por definir, una vez que estén firmadas debidamente las bases. La fecha y horario de junta de aclaraciones, 17 de abril del 2020 a las 10 de la mañana. Fecha y horario de apertura de las propuestas, el 20 de abril del 2020 a las 10 de la mañana, y la publicación del fallo el 21 de abril del 2020 a las 12 del día. En lo referente al anexo y a la ficha técnica de los vehículos, se harán las siguientes modificaciones. Será fundamentada únicamente con la norma oficial mexicana 034-SSA 3-2013. Se va a eliminar los contratos anteriores para el taller de mantenimiento y únicamente se agregará la solicitud de licencia municipal de funcionamiento, así como el alta con la Secretaría de Hacienda. Se van a suprimir la obligatoriedad de las normas diferentes a la norma oficial mexicana, todas las que vengan descritas en la ficha técnica. Se solicitará un caballaje mínimo y un cilindraje mínimo. Se suprimirá el tipo de bandera, el tipo de puertas tipo bandera. Se pondrá también un mínimo de los rines. Y vamos a eliminar la carta de apoyo del fabricante. Y se puede mantener el ISO que estaba mencionado en la página 36 para garantizar la calidad de la camilla, del ventilador volumétrico y del desfibrilador.
¿Algún otro comentario? Creo que cubre lo que comentó el doctor Vallejo, todas las observaciones que tuvimos al respecto.
Yo tengo un comentario, si me lo permite, doctor.
Adelante, regidor.
Gracias. Sí, la página 8, en la base 8, se está solicitando el formato 32D. Con opinión positiva del SAT, pero adicionalmente se solicita la declaración anual 2019 y la declaración provisional a marzo del 2020. Me parece que es ocioso estar solicitando la declaración anual y la provisional si ya en la opinión positiva el SAT precisamente lo que hace es corroborar que el contribuyente está al corriente de sus obligaciones, y más cuando este documento se está pidiendo con una antigüedad no mayor de 30 días. Creo que con ese formato 32D me parece que sería suficiente para verificar que el licitante esté al corriente de sus obligaciones.
De acuerdo, sin problema lo eliminamos si están de acuerdo los integrantes de este comité.
Entonces, se elimina el inciso C del formato 1.9, que consiste en la declaración provisional marzo del 2020, y nos quedamos con el inciso A, formato 32D, que consiste en la opinión positiva emitido por el Servicio de Administración Tributaria, y con el inciso B, declaración anual 2019.
No, creo que el inciso B también debería...
Ah, sí. Okay, entonces se suprimen inciso B e inciso C.
Queda solo el inciso A.
Y queda solo el inciso A, opinión positiva, 32D.
Perdón, como comentario, en ninguna licitación hemos quitado esos puntos, a pesar de cualquier circunstancia. Creo que le da mucha certeza y mucha transparencia el tenerla. No sé si sea necesario quitarla o reconsiderar y dejárselo, por mayor seguridad y mayor tranquilidad en el proceso.
Lo que nosotros hemos venido haciendo en otros comités de adquisiciones es, inclusive por la misma ley de mejora regulatoria, es buscando cómo darle con la mejora regulatoria, con los documentos que son esenciales y que son los actuales, ya no solicitar lo anterior. Creo que sí sería ocioso seguir pidiendo documentos, seríamos contrario a la misma normatividad de mejora regulatoria.
Los de la Cámara, en este caso, Armando, ¿qué opinas?
Coincido con Abel que si el SAT nos está dando una opinión positiva, quiere decir que está cumpliendo con sus obligaciones. En el tema de que comenta Pepe Lupe, creo que nos sirve para ver qué fortaleza tiene la empresa. Ahora, estamos nosotros que vamos a aperturar el día 20. Si pedimos la de marzo 2020, pues puede ser que incumplan muchos y nos va a pasar lo que pasó en los medicamentos, ¿no? Que incumplan porque están todavía en el plazo de presentación de la declaración, ¿no? Entonces, ahora sí yo estoy como que entre los dos, pero sí coincido que el 30, si es para ver que cumplan totalmente, les voy a ver ahora. Yo también en los comités, ese es en el único comité en donde solicitamos esos documentos.
Le preguntaría a Juan Mora si nos da su opinión.
Yo creo, doctor, que con la opinión de cumplimiento es suficiente, ya que con eso se avala totalmente que esté al día.
¿Y Ernesto?
Para mí no hay...
Ernesto, ¿te queda?
Perdón, se me cortaron los últimos como 20 segundos y en lo que lo arreglaba me perdí. No, ahorita estoy perdido, no sé qué tema están.
Si estás de acuerdo en modificar o retirar los incisos B y C y dejar solo el inciso A, o como propone Pepe Lupe, que puede estar todos integrados. Comentaba Armando de que por los tiempos nos podría ser un poco limitativo el dejar los anteriores cuando va integrado todo en el inciso A. Entonces, ustedes cuatro son como los integrantes de esta Cámara con derecho a voto, por eso estoy pidiendo su opinión, cuál es la decisión final.
Pues yo me decantaría más por la opción que sea la menos limitativa posible.
Quedarnos con el inciso A. Podemos, no sé, Pepe Lupe, sugerencia, dejar como el inciso A como obligatorio y los otros como optativos. ¿Cómo ves?
Sí, yo me sumo a la mayoría. Yo solo hago la aclaración que en todos es la primera ocasión en que veo que se quita esa situación. Me sumo a lo que diga la mayoría, pero me mantengo en mi observación que quede en acta.
Muy bien. ¿Algún otro comentario?
Bueno, no sé si yo traigo otras aclaraciones de las bases. No sé si, por ejemplo, están pidiendo una mampara divisoria en una sola pieza en madera de triplay. La madera en las butacas y en los paneles divisorios ya no se utiliza, porque en la norma que estaba anteriormente, en las bases anteriores que nos presentaron, venía una norma más antigua, donde se especificaba que era la base de madera. En la nueva norma ya no se utiliza la madera más que para el piso de la cabina donde va el paciente, porque no hay todavía un material que sea costeable para el piso, pero para los muros ya se utilizan resinas epóxicas, nivel medicinal, ¿no? Que son de fácil limpieza, no generan hongos, no generan humedad. La madera, aunque venga con tratamientos, a la hora que perforan, pues quitan el tratamiento y sí te puede generar hongos y humedad. Entonces, sí veo en varias partes donde solicitan lo que es madera, pues eso sí habría que quitarlo, porque ya la madera es obsoleta en este tipo de vehículos, ¿no?
Tiene razón, Armando, se nos pasó en ese sentido. Al modificar, ahí no debimos haber dejado el punto de la madera. Lo retiramos sin ningún problema. Y hacemos la modificación en base a la norma, la 034, actualizada hasta este momento.
Ok. Otro tema, en el sistema de distribución de cargas eléctricas, manifiestan ahí que tenga comunicación digital con el CAN bus. El CAN bus es un sistema del vehículo que maneja toda la información de transmisión, motor, todo lo que son los parámetros de funcionamiento del vehículo. Si ustedes se solicitan esto de CAN bus, si nos metemos en el sistema CAN bus, en automático se pierde la garantía de la unidad. Punto número uno. Y punto número dos, si genera algún corto, la farola, el radio, algún estrobo, ¿qué va a pasar? Nos va a dañar el sistema, puede llegar a dañar la computadora del vehículo, inclusive de la transmisión. Entonces, ahí se debería de corregir esa parte, que el centro de carga sea totalmente independiente a lo que viene siendo, porque inclusive más adelante también lo menciona, ¿no? Que sea totalmente independiente el vehículo con el sistema eléctrico y electrónico del equipamiento, ¿no?
Ok, sería la modificación entonces del sistema de distribución de cargas eléctricas, suprimiendo la comunicación digital CAN bus.
¿Alguno de los resto de los integrantes tiene algún comentario? Entonces, en base a las observaciones que todas y cada una de ellas ustedes conocen, que les haremos llegar antes de las 4 de la tarde el día de hoy, solicito su autorización y su aprobación a través de votación económica de manera oral, que nos hagan saber.
Pero ya tengo otros dos últimos comentarios a las bases, si me permiten, nomás son dos más, que son en base a funcionalidad, ¿no? El otro, por ejemplo, el aire acondicionado, están pidiendo un aire acondicionado de 13.000 BTUs. Va a ser un aire insuficiente para la cabina. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un vehículo particular trae 15,000 BTUs. Yo lo que deben de llevar las ambulancias, cuando menos, son 28,000 BTUs para que realmente tenga la potencia para poder enfriar la cabina donde va el paciente. Entonces, el de 13,000 es muy pequeño, ahí hay que poner uno de 28,000 BTUs.
¿Están de acuerdo el resto de los integrantes?
¿Se pondría un mínimo indispensable similar al cilindraje y al caballaje para dejar esto más
amplio? Yo de acuerdo. No queremos que se nos estén ahogando ahí.
No, y menos el tiempo de calores. Y más ahorita con la contingencia. ¿Algo más, Armando?
Y el último comentario, ahorita sabemos que por la situación que hay con el equipamiento médico, sabemos que si ahorita ustedes están solicitando un equipo en específico, pues va a haber a lo mejor problemas que puedan surtirlo, ¿no? Porque yo que tengo contacto con el Seguro Social, de repente dicen, oye, solicitamos este equipo y pues no hay, ¿no? Respiradores, bombas, no hay equipamiento. Entonces, si solicitas de una marca en específico, un modelo en específico, creo que puede haber problemas. Yo propondría que en la parte de hasta abajo se agregue y que las características del equipo son de referencia. Por lo tanto, los visitantes deberán proponer equipos con características iguales o superiores, debiendo realizar como mínimo las funciones de los equipos solicitados. Si yo solicité un desfibrilador con estas características y a lo mejor hay uno sustituto de este, de otra marca, porque este es marca X y este es marca Y, pero este Y me funciona exactamente igual que este, se pueda surtir, ¿no? Entonces yo solicitaría esa parte para que no incumplan en los tiempos de entrega. Que también los tiempos de entrega, si hay urgencia, veo que pusieron 45 días, yo diría que fuera a 30 días, ¿no?
En este caso, las características técnicas del equipo en cuestión son las que especifica la norma mexicana. El único agregado era que fueran equipos de patente. Y sí, a lo mejor agregar las características de referencia sean iguales o mejores. Sí, insisto, lo que se pretende blindar es que sean equipos de patente con un número de serie y con un manual de usuario, que no sean equipos realizados por armadoras y que no cuenten con los mínimos requerimientos de calidad solicitados.
Totalmente de acuerdo, ¿no?
¿Alguna otra observación o comentario?
Y una última, ¿va a haber anticipo en este proceso?
Sí, muy probablemente la empresa ganadora puede solicitarnos un anticipo para la compra, por lo cual pensamos en solicitarle una fianza por el recurso que le estaríamos otorgando.
Entonces, sí va a quedar, digo, yo creo que si va a haber anticipo, que quede manifestado en bases, que habrá anticipo y el porcentaje que se puede otorgar de anticipo, ¿no?
De acuerdo al artículo 84, sí habla de la correcta aplicación de los anticipos con la exhibición de póliza de fianza que garantice el monto total de estos. Entonces, sí haremos la aplicación de anticipos y aquí ustedes nos dirán si lo dejamos, no sé, en un 50% para que ellos puedan empezar con la compra o la construcción de las áreas.
¿Los demás qué opinan? ¿Qué porcentaje creen que sea conveniente establecer?
Si revisan las condiciones de pago, Armando y regidores, en la página 12, ya establece esos criterios.
El punto 2 del artículo 84 dice: la correcta aplicación de los anticipos con la exhibición de póliza de fianza que garantice el monto total de estos. Entonces le pediríamos el monto total del costo de costo total, perdón, del anticipo.
Correcto. Y
en las condiciones de pago dice que se podrá dar un anticipo del 50% a la firma del contrato previa presentación de la factura. Me parece que con eso está ya establecido claramente el porcentaje de anticipo, ¿no?
Quedaría. Perdón, sí, yo no lo había leído porque me fui más a lo técnico.
Y se agregaría nada más la fianza.
nos basamos en 50% de acuerdo al artículo que leyó el regidor Abel. ¿Alguna otra observación de este punto?
Yo quisiera reforzar y respaldar lo que plantea Armando en el sentido de acortar el tiempo de entrega. Si ya hicimos un estrechamiento de tiempos en la propia junta de aclaraciones y apertura de propuestas y fallo, me parece muy pertinente, dadas las circunstancias sanitarias que hoy tenemos, poder recortar a 30 días el tiempo de entrega.
Yo estaría de acuerdo con el comentario de regidor Abel.
Armando, Ernesto, Pepe Lupe.
Adelante.
De acuerdo, doctor.
Muy bien. Entonces queda plasmado en el documento final. Si no hay alguna otra observación, pediría entonces su votación de manera oral, porque los otros los vemos, pero en la grabación no se queda. Pepe Lupe.
Aprobado.
Armando.
Aprobado.
Ernesto.
Aprobado.
Juan.
Aprobado, doctor.
Gerardo. Aprobado. Doctor Diego. Tú eres como secretario nada más, perdón. Aprobados. Entonces queda aprobado por unanimidad. Y para darle celeridad a esto, pasaremos al siguiente punto, que es referente a la LPCC 005, diagonal 2020. Y le vuelvo a ceder el uso de la voz al doctor Diego Vallejo para que nos explique relacionado a las dos motocicletas.
Con fundamento en los artículos primero, 55, 59 y octavo transitorio de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, se convoca a las bases para la licitación pública nacional con participación del Comité de Adquisiciones, número de licitación LPSC 005, diagonal 2020, con las fechas de publicación ya mencionadas y aprobadas. Convocante, organismo público descentralizado, servicios de salud del municipio de Zapopan. Requiriente, dirección de urgencias médicas del OPD, servicios médicos del municipio de Zapopan, con el ejercicio fiscal que corresponde al año 2020. Origen de los recursos propios. Y la descripción de los artículos, bienes, arrendamientos o servicios solicitados son dos motocicletas de código de respuesta rápida. No sé si tengan alguna duda o aclaración en las descripciones técnicas en este sentido.
Dos comentarios. Uno, en la parte técnica solicitan una bocina de 100 watts, pero es una bocina muy grande para el tipo de unidad. Las unidades de moto deben de llevar una bocina de 30 watts, son más pequeñas, porque la de 100 watts es muy grande y no, además va a quedar, no hay ni dónde ponerla en la moto. Entonces ahí tendría que ser de 30 watts.
Ok. ¿Algo más, Armando?
Y en lo de la iluminación, veo que no se pide, ahí sí hay una norma, que es la norma SAE, que es una norma para cuestión de lúmenes y todo eso, solicitarla a esa y que tengan el certificado ISO 9001, ¿no? Que es lo mínimo que se puede hacer para que realmente las luces sean las correctas, ¿no?
De acuerdo.
Nomás esos dos, es lo único que yo tengo en esas bases. Los demás no sé si tengan algún comentario.
¿Alguien más tiene alguna observación?
No.
Doctor Vallejo.
Ok. Únicamente comentarles que al igual que en la base anterior para las ambulancias, se modificarán los requisitos de
bocinas y luces.
Los relacionados al formato 32D,
me imagino.
En el aspecto técnico, se recomienda poner como mínimo indispensable una bocina de 30 watts y en el apartado de los focos de LED o de la iluminación, un certificado ISO 9001.
¿Y la fianza?
Y la fianza
también en el tema del anticipo. Y el tiempo de entrega también se solicitaría el similar al solicitado en las ambulancias.
Sí, y en la base 8, igual como se aprobó en la anterior licitación, dejar solamente el formato 32D de cumplimiento de la opinión positiva y eliminar la declaración anual y la provisional de marzo, dejarla solamente como optativas.
Así es.
Sí, es lo que comentó hace un momento el doctor Vallejo. Si no hay más observaciones, que prácticamente se cubrieron todas con la de las ambulancias y que las empataríamos.
Perdón, el tiempo de entrega de las motocicletas creo que es aún menor, es 15 días.
Sí, no, creo que es más sencillas.
¿Alguien más tiene algún comentario, observación?
Va a quedar, me imagino, el mismo calendario que en las ambulancias, ¿verdad?
Sí, como hice mención, el calendario sería el que fue aprobado para las bases de las ambulancias, fechas y horario de publicación 15 de abril del 2020, una vez que estén firmadas las bases, fecha y horario de junta de declaraciones 17 de abril del 2020 a las 10 a.m., fecha y horario de apertura de las propuestas 20 de abril del 2020 a las 10 de la mañana y la publicación del fallo el día 21 de abril del 2020 a las 12 del día.
Perfecto.
Si no hay alguna otra observación, pasaríamos a la votación. Pepe Lupe.
Aprobado.
Armando.
Aprobado.
Juan.
Aprobado.
Ernesto.
Aprobado.
Gerardo. Habla fuerte, no te... Ah, ¿tú no votas? Perdón, otra vez me equivoqué. Bueno, yo también por mi parte aprobado. Y por ser una sesión extraordinaria, se desahogan los puntos referentes a esta orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la quinta sesión extraordinaria del Comité de Adquisiciones del OPD Servicio de Salud del municipio de Zapopan, siendo las 10 de la mañana con 41 minutos. Agradecemos a todas su asistencia y participación, recordando que el día de hoy, antes de las 4, les haremos llegar estas modificaciones para que de posterior se haga la firma del documento. Gracias, sí, a todos.
Saludos. Cuando tengan el archivo, nos lo pueden mandar por correo, por favor, para cuando lleguen ya nada más haberlo revisado anteriormente, ya nomás firmarlo rápido.
Con gusto, eso lo hacemos llegar previo a lo demás. Claro que sí.
Perfecto. Ok. Gracias.
Gracias a todos. Buen día.
Gracias, buen día.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, buen día.
Gracias, buen día.
Gracias, regidor.